El análisis y la opinión de los expertos en RR Noticias.
Bueno, como saben, todos los lunes tenemos nuestra mesa de análisis social, donde platicamos algún tema importante para la agenda pública. En este caso, bueno, pues viene ya el 14 de febrero, un día que tradicionalmente se ha dedicado a los a las parejas y también a la amistad. Y decidimos tomarlo un poco como pretexto para platicar precisamente acerca de las relaciones matrimoniales y cuáles pueden ser las claves justamente para que una pareja pueda mantener la armonía y la estabilidad, sobre todo en estos tiempos tan complicados en los que vivimos el día de hoy y donde, como les decía antes de la pausa, hay tantos estímulos que pueden contribuir pues a lo mejor a que haya roces, diferencias, ya que el proceso, proceso de pareja que se tiene que construir todos los días pueda sufrir complicaciones. Bueno, pues para platicar de este asunto, les quiero comentar que tengo el gusto de recibir esta mañana aquí en la mesa de RR Noticias a María del Carmen Ortuño, quien es nada menos la directora del Instituto Municipal de la Familia. María del Carmen Ortuño, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Ángel. Un gusto estar por aquí y también estar en contacto con tu auditorio. Muy buenos días.
Ya sabes que es un gusto recibirte siempre en esta que es tu casa. También nos acompaña el encargado de la pastoral familiar de la diócesis de Querétaro, el padre Jaime Gutiérrez. Padre, ¿cómo le va? Buenos días, qué gusto verlo.
Con el gusto de saludarte, Ángel, y al auditorio, y gracias a Dios es lunes. Así nueva es. Semana con buenas actitudes.
Definitivamente. Bueno, pues muchos temas para platicar esta mañana. Primero, y antes que otra cosa, platicar contigo, María del Carmen, ahí en el Instituto Municipal de la Familia, pues es uno de los temas que te toca vivir todos los días, relaciones, conflictos entre las parejas, y pues a veces no tienen un buen fin, desgraciadamente. ¿Qué nos puedes platicar de este asunto?
Fíjate que arrancaría comentándote que sí tenemos una tasa de separación importante. Estamos hablando de casi el 34% de acuerdo a los datos del Registro Civil Municipal.
Es decir, una de cada tres parejas podrían ser.
Pudiéramos pensarlo de esa manera. Sí, es un por eso te felicito por abordar este tema, porque en esta mesa estaremos aportando el cómo sí. Más allá de, hacemos la fotografía de lo que está sucediendo, pero aportemos el cómo sí. ¿Qué estrategias pudiéramos aconsejar a nuestros oyentes para poder tener precisamente relaciones de matrimonio, parejas más estables? Que a eso buscamos. ¿Por qué? Porque es un factor clave para el bienestar social. ¿Estás de acuerdo? Uh-huh. Cuando tenemos relaciones sólidas, bueno, pues la sociedad es mucho más sólida, ¿no? Entonces, a partir de esa premisa, te puedo compartir que las estrategias que de parte del Instituto Municipal de la Familia estamos planteando, yo me iría un poco más atrás, fíjate. Al inicio, no sé si el padre esté de acuerdo conmigo, desde el inicio de la relación.
Desde los noviazgos.
Desde los noviazgos.
Porque ahí se definen muchas cosas.
Exactamente, exactamente. Fíjate que nosotros estamos planteando siempre que para que una relación de pareja, un matrimonio tenga éxito, necesita por lo menos una relación de noviazgo. No hay una regla, pero de un mínimo de 2 años de relación. Qué, es decir, que exista un conocimiento mutuo para poder tomar las mejores decisiones. ¿Cómo ves?
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Nos hemos venido dando cuenta a lo largo de los años que a veces, pues estas relaciones luego se fabrican como en horno de microondas, si me permiten la expresión. A veces las parejas se enamoran, ven todo en color de rosa y ya a las pocas semanas ya quieren hacer una vida de pareja. Y desgraciadamente, con esta velocidad con la que vivimos el día de hoy las cosas, pareciera también que las nuevas generaciones, y por ahí va la pregunta, padre, las nuevas generaciones, así como viven de acelerada la vida, así como ven los videos en las redes sociales que quieren que duren menos de 5 minutos y a lo que sigue, así pareciera que quieren las relaciones de pareja también, ¿no, padre?
Sí, de acuerdo con Mari Carmen, se requiere una preparación. Nosotros hablamos de una preparación remota, próxima e inmediata para el matrimonio. La preparación remota comienza desde la familia, desde la infancia, desde los mismos padres que educan a los hijos. Entonces estamos hablando de años, desde la infancia hasta que ellos atraviesan la etapa de la adolescencia, llegan a la juventud y, bueno, empiezan las relaciones sentimentales. Pero si hay una buena preparación en casa, si hay un buen ejemplo de los padres, desde ahí está la preparación hacia el matrimonio. Hablamos de una preparación próxima, cuando los novios empiezan a relacionarse, a tener una relación sentimental. Tenemos que dar un acompañamiento. No es que ya se van a acercar al matrimonio, todavía no. Que se conozcan, que caminen juntos por un tiempo. Claro. Y entonces esa es una preparación ya próxima. Uh-huh. Y ahora hablamos de la preparación inmediata. Nosotros en la Iglesia Católica contamos con lo que llamamos catequesis prematrimonial o charlas prematrimoniales, que consisten en 8 charlas básicas. 8 charlas en las cuales les ayudamos a que se conozcan mejor, a que planteen un proyecto de vida, un proyecto de amor, y que sea para toda la vida, para toda la vida. En la iglesia no existe la palabra divorcio. Uh-huh. Quizá exista la palabra nulidad, pero la palabra divorcio no existe. Entonces, pues es la preparación, y precisamente, como tú dices, los jóvenes de hoy quieren relaciones ya inmediatas, sin el compromiso, y es que tenemos mucha influencia por muchos lados y muchos distractores. Tuve la oportunidad de estar en una conferencia que se llama Padres Digitalmente Responsables. Uh-huh. Y entonces, estos son unos distractores que hoy atentan contra la relación seria y formal de las parejas. Y por lo tanto, pues, ¿qué es lo que se indica el ponente que indicaba? Los hijos se van a dormir a la casa, bueno, al cuarto, cuando ya llegó la hora.
Claro.
Que te vaya bien, dicen los papás, pero si hay tabletas, si hay celulares dentro de su cuarto, están
continúan,
o sea, siguen. Y entonces, pues, ¿qué es lo que recomendaba el ponente? No lleven celulares, y para los esposos también, y para los matrimonios también. Recomendaba, no lleven el celular al cuarto, no lleven las tabletas. ¿Por qué? Porque eso disminuye la relación íntima. Es el mundo que hoy vivimos. Difícilmente, no sé si alguien se haga el propósito de dejar el celular afuera. Uh-huh. Y trabajar en su relación. Uh-huh. En la relación matrimonial. Pues es el mundo que vivimos hoy, y tenemos que buscar estrategias para que los matrimonios próximos y que ya están perduren. De eso se trata.
Totalmente de acuerdo. Son las 7:41. Definitivamente hoy las redes sociales tienen un impacto en las vidas de todos nosotros. Todos los días estamos pendientes. Es más, yo les platicaba a ustedes hace algunas semanas cómo existe esta estadística que establece que buena parte de los seres humanos, lo primero que hace, la primera actividad, es tomar el celular todos, claro, los días en la mañana. Algunos porque pues tenemos el alarma ahí puesta en el celular, pero algunos otros, acto número 2 después de apagar la alarma es meterse en las redes sociales a ver cuántos mensajes llegaron, ¿no? Ah, tienes ahí el indicador de que te llegaron en el número de WhatsApp mientras estabas en la noche durmiendo, o algún alerta del Face, etcétera, etcétera, y parece como que en automático el cerebro busca justamente pues ver esos mensajes. Es lamentable porque a final de cuentas estamos, decía yo, pendientes de lo que pasa con las redes sociales antes que con lo que ocurre en nuestro entorno más próximo, María del Carmen Ortuño. Y esto aplica directamente a la familia, a los padres, a los hijos, pero también a las parejas. Y si no me creen, es nada más cuestión de irse a un restaurante cualquier día de la semana y ver cómo pues se rompe el diálogo y la comunicación, porque cada uno de los comensales está pues pendiente de la pantalla.
Exacto, tienes muchísima razón. Fíjate que cuando estaba revisando el tema que nos proponías el día de hoy, de manera muy atinada por la próxima fecha que tenemos en esta semana, 14 de febrero, yo lo planteo desde este aspecto. Tú estás hablando ahorita del cómo, de alguna forma, las relaciones de pareja se perjudican de una manera importante y que ya está en la estadística como factor, bien lo comentaba el padre, de desvinculación de la pareja. Uh-huh. Una familia, estimado Ángel, tendrá estabilidad y tendrá éxito mientras la relación de pareja esté estable y sea fuerte. Para ello, a mí me gustaría aportarte, yo traigo el cómo sí, es decir, las propuestas o 5 pautas que creo que contribuyen y que, de acuerdo a la experiencia y los estudios que hemos realizado, nos plantean en la relación de pareja. Lo primero, ya te lo había comentado, el tiempo de relación, es decir, antes de dar el paso de compromiso, es necesario que exista un conocimiento. Está comprobado que las parejas, aunque se dan casos aislados, que las parejas que tienen menor tiempo de conocerse y de tratarse son las que tienen pues factores más en contra para fracasar. Otro punto importante, la amistad y confianza. Cuando la relación de pareja te lleva a que es mi mejor amigo, es mi mejor amiga, con quien puedo compartir todo, convivir, reírme, burlarme, generar complicidad, claro, etcétera. Este es un factor clave. Cuando no se da esta amistad, sino que simplemente está un gusto, una atracción, pues estamos hablando de un factor de riesgo para una relación exitosa. Y por supuesto, fíjate, hay un tema que poco se observa, y es el tema de las expectativas que se tienen. Por lo general, la mujer espera que él reaccione como ella reaccionaría. Es decir, ¿por qué no me dijo tal cosa? Yo hubiera hecho esto. Y el hombre espera igual. Es que ella me debería de haber hecho tal cosa si lo lógico era esto. Sí, uh-huh. Pero él, esto se refiere al tema de la complementariedad. Es decir, la mujer espera que el hombre actúe y razone como mujer, y no es posible. Uh-huh. Y el hombre espera que ella entre también en este...
En el pensamiento masculino,
y no es posible. Entonces, lo que hay que hacer aquí es dar un paso a la realidad del otro. Es decir, ¿cómo podríamos abonar a decir, no, es que es lo que era yo, pero él es otra persona, él no soy yo? Porque esto genera los mayores conflictos, estimado Ángel, no sé cómo ves.
Entonces, no dar nada por sentado y no presuponer o pensar por la otra persona sería, digamos, otra recomendación.
Exacto,
ahí, ¿no?
Exacto, exacto. Y corrige tus expectativas. Es decir, no, es que él, yo lo hubiera felicitado por el cumpleaños o por el aniversario desde el... Es más, me hubiera traído serenata.
Claro.
Sí, pero eso esperabas tú. ¿En qué momento lo expresaste? ¿En qué momento lo dijiste? Etcétera, ¿no? Vaya, casuística hay mucha, pero esto es clave para esto. Y por último, también hay otro factor, bueno, dos más. Uh-huh. Te diría el que es un proyecto común. Fíjate, esto es muy importante, sé que el padre coincidirá conmigo. En muchas parejas ahora jóvenes se unen como si fueran dos proyectos individuales que van, okay, pues aquí nos acompañamos en el camino, pero van como las vías del tren, van en paralelo. No hay unidad, no hay puntos de encuentro. Se van acompañando, pero yo estoy en lo mío, tú estás en lo tuyo, y esto nos genera de verdad la falta de unidad. Entonces, aquí lo que se trata es un proyecto común. Nosotros nos jerarquizamos, priorizamos esto, tenemos que hacer pausas, no renuncias, uh-huh. Pausas en mi proyecto personal, pero lo prioritario es mi proyecto común, que en este caso es la familia, los hijos, y en función de eso tomamos las decisiones, como ves.
Y que algo bien importante, María del Carmen Ortuño, platicarlo, vamos, en cualquier organización, pensemos por ejemplo en una empresa, en esta empresa pues hay un consejo que toma las decisiones de que hacia dónde va a avanzar esta empresa, como pasa pues en cualquier negocio, etcétera, etcétera. Lo increíble es que en este negocio que se llama matrimonio, vamos a ponerle negocio, no porque implique una relación comercial, pero vamos a ponerle en esta empresa que se llama matrimonio, ¿cuántas veces te has reunido con tu pareja para decidir cuáles van a ser las cosas que van a decidir en común?
Los propósitos.
Mañana, pasado, el año que entra y dentro de 10 años. Uh-huh, y como no lo platican, pues no se ponen de acuerdo en cuáles van a ser esos proyectos en común.
Tienes toda la razón. Este proyecto común se llama familia y es prioritario. Es por sobre el trabajo, por sobre mi vida profesional, que implicará que tendré que hacer pausa seguramente en algunos aspectos, uh-huh. Pero que habrá momento, conforme las etapas de los hijos, que te podré retomar. Fíjate, es decir, imagina que él quiere estudiar una maestría y entonces va a pasar menos tiempo con los hijos. Pero esto le implica una inversión, entre comillas, claro. De tiempo, y entonces ella tendrá, okay, yo me hago cargo. Pero también si ella quiere especializarse, tener alguna, pues, bueno, yo me quedo con los hijos, tú atiende.
¿Y a qué le damos prioridad también?
A qué le damos,
¿no?,
prioridad, y de acuerdo a las etapas de los hijos. Es decir, cuando, uh-huh, los hijos están muy pequeños, demandan una mayor presencia. Entonces, hay que ir jerarquizando. Pues esa es un poco la propuesta que nosotros planteamos. Y por último, necesariamente el tema de la afectividad. Es decir, si no hay muestras de afecto, si no hay expresiones que los hijos puedan ver en presencia de los padres, que los padres se abrazan, que se toman la mano, que se dan un beso, esto es lo que de alguna manera también garantiza a los matrimonios con éxito.
Y algo bien importante, no suponer que la otra persona sabe que la quieres o que lo quieres, ¿no?
Hay que expresarlo.
Es que ¿por qué nunca me lo dices? Bueno, pues es que ya lo sabes. No, pues dímelo, porque también de cuando en cuando hay que regar esa macetita, ¿no?
Sí, pues ahí están las cinco propuestas del cómo sí.
Muy interesante. Ahora voy con usted, padre. Estamos platicando esta mañana en esta mesa de análisis social, hoy aquí en RR Noticias 748, acerca de las claves que podemos definir para una relación exitosa en el matrimonio y, ¿por qué no?, en la pareja también, en este proceso de ir construyendo una relación a mediano o largo plazo. Padre, ha dicho María del Carmen Ortuño cinco claves que son interesantes para construir esta receta de éxito. Sí. Desde su lado, ¿se complementan? ¿Falta alguna por ahí que podamos platicar?
Pues bien, mira, de acuerdo. Nosotros, los que tenemos fe, partimos de un proyecto teológico, de un proyecto antropológico.
Okay.
Proyecto teológico porque Dios quiere la unidad en los matrimonios. Y por eso Dios los crea hombre y mujer para que sean uno solo y sean complemento. Y antropológico porque el matrimonio es para ayuda mutua. Para ayuda mutua y complemento mutuo. No fue hecho el matrimonio para competir, sino para ayudarse. Y precisamente estoy de acuerdo con los proyectos en común. Estoy leyendo este libro de 21 matrimonios que hicieron historia. ¿Qué es lo que tienen en común estos matrimonios? Sí, un proyecto común, un proyecto de vida, un proyecto no a corto, no a mediano ni a largo plazo, sino un proyecto para la eternidad. Que quede muy claro. Y es lo que nosotros promovemos, un proyecto para la eternidad, porque sabemos que después de esta vida hay otra vida. Bueno, pues estos matrimonios, proyectos en común. Otra característica es que estuvieron unidos en las dificultades
y que salieron adelante a pesar de ellas.
Y que supieron, exacto, y que supieron salir adelante. Fueron familias con resiliencia que hicieron de lo difícil, de lo contrario, de lo adverso, hicieron posible de eso salir adelante. Y también otro tercer factor es un horizonte espiritual. Todos estos matrimonios tuvieron un horizonte espiritual. Creían, tenían fe con las posibilidades de salir. Nosotros igual tenemos un horizonte espiritual basado en Dios. Pues se trata de esto. Se trata de proyectos en común, unidos en las penas y el horizonte espiritual, las ideas, los sentimientos, la fe que nos une, tiene que moverse en ese.
Algo
en
que es bien importante en este sentido, padre Jaime Gutiérrez, titular de la pastoral familiar de la diócesis de Querétaro, me parece muy importante y quiero plantearlo con usted. Decíamos, estas nuevas generaciones pareciera que buscan el hedonismo, la satisfacción, y además son, a mí me parece a veces, creo que desde un análisis, y esto desapasionado, pareciera que vivimos en una sociedad de egoísmo y de primero yo y luego los demás. Sí. Y eso a veces incluye también a la pareja. Y decía usted, una relación se construye donde hay, un proyecto en común, sí, pero donde no haya competencia, sino colaboración.
Exacto, exacto.
Y donde además también se sobrepongan a los problemas, que las parejas tengan resiliencia. Y creo que ahí está la clave. Luego a veces pareciera que, yo creo que en esta cifra que nos ha dado María del Carmen Ortuño, del Instituto Municipal de la Familia, de que prácticamente una de cada tres parejas se separan, buena parte de ello es a lo mejor por problemas que son relativamente simples y pequeños y que hoy las nuevas generaciones pues no aceptan esos problemas y no tienen esa capacidad de sobreponerse a muchos de ellos. ¿Qué les diría a esas parejas que el día de hoy están experimentando a lo mejor algún tipo de problema y que a lo mejor ya en su cabeza anda rondando ese tema de la separación?
Pues bien, bueno, es distinto el matrimonio civil al matrimonio eclesiástico. Acá también los números es 5 de cada 100. O sea, disminuye muchísimo. ¿Por qué? Porque hay base.
Claro.
Porque hay firmeza, hay convicción. Entonces, es mucho menos el porcentaje de separación. Y vuelvo a decir, no hay divorcio en la iglesia. Se puede declarar un matrimonio nulo. Pero es muy difícil. Pues muy bien. Bueno, a los jóvenes de hoy, más bien a los padres de hoy me dirijo. Estamos creando hijos sobreprotegidos, poco tolerantes a la frustración.
Y al fracaso.
Hemos procurado a los hijos. Yo recuerdo la década de 70s, 80s, que decían pocos hijos para darles mucho. Nos fuimos al extremo, los creamos sobreprotegidos. Se cumplía con el capricho, y si no lo tenían, bueno, hacían el berrinche común. Poco tolerantes a la frustración. Hoy, a las primeras desilusiones, a las primeras decepciones, a los primeros desencuentros, como son poco tolerantes a la frustración, están buscando la separación. Pues hoy tenemos que construir relaciones más sólidas, más duraderas, más concretas, y si es posible, basados siempre en nuestro proyecto en común, en que no somos competencia. Si voy buscando yo el matrimonio de manera egoísta para buscar mi felicidad contigo, estoy equivocado. El matrimonio no fue instituido para eso, sino el matrimonio fue instituido para que hombre y mujer fueran complemento y ayuda mutua. Construir juntos, velar juntos, estar juntos. Eso es lo que da sentido y el diálogo. Conozco movimientos que promueven mucho este diálogo, esto que hoy estamos perdiendo por la intromisión de tantos medios digitales. Hoy tenemos que cuidar el diálogo. Uh-huh. Así es que a los matrimonios de hoy, que también les damos un acompañamiento, en la iglesia tenemos un área que se llama acompañamiento a recién casados o a matrimonios jóvenes, para promover todos estos valores del matrimonio, les animamos a que promuevan entre ellos el respeto, la ayuda mutua y los proyectos en común, que no se olviden de su proyecto en común.
Porque luego pareciera, María del Carmen Ortuño, que decíamos, ¿no? Son proyectos de vida que corren en paralelo y muchas veces este matrimonio, este estar juntos en la pareja, es más para construir cuestiones, permítanme la expresión, pero patrimoniales, ¿no? O sea, para dividirnos el gasto de la renta, para poder comprar cosas de menaje de casa, etcétera, etcétera. Pero yo creo que va mucho más allá de eso. Más que el decidir iniciar una vida con alguien, nada más para pues construir, para pagar la renta, para que nos salga más barato el cable porque lo pagamos entre dos. Pensar justamente en ese proyecto que implica toda la vida, porque en realidad pues para eso nos reunimos, ¿no?
Claro que sí. Yo creo que pocas parejas inician una relación para ver si, a ver cuándo nos separamos, ¿no? Lo que buscamos es generar estos proyectos. El problema es los cómo. Este tema que has tocado es uno de los temas claves de los conflictos de pareja. Uh-huh. Es decir, el tema, tú dices, si nos unimos por criterios patrimoniales, pudiéramos traducirlo en que existen una relación que se cree que somos 50 y 50, y la relación de pareja no es 50-50, aunque esto parece medio revolucionario, ¿no? Para lo que estamos nosotros planteando, es decir, es una relación más cualitativa. Y en términos económicos, yo he podido tener conocimiento de parejas que dicen, si yo pongo en los gastos de la casa, es decir, no sé, vaya, 4,000 pesos, entonces tú no puedes poner menos. Y tú estás poniendo 2,300, y entonces aquí tenemos un problema. Pero esto lo que refleja es una falta de acuerdos en otro nivel, en otro sentido. Es decir, el tema económico que siempre está presente no es un tema de 50 y 50. Es decir, ¿cómo nos hacemos cargo de este proyecto común?
Claro.
Fíjate, los desacuerdos principales están, de acuerdo al diagnóstico que hicimos al inicio de la creación del instituto, en la forma de distribución del gasto, más que en la falta de dinero, en la forma de cómo distribuimos los
cómo
gastos.
¿Cómo se administra
porque
ese dinero?
Porque existe el concepto, que por ahí, aquí te lo dejo, ya lo hemos planteado en otras ocasiones, de infidelidad financiera. Cuando existe poca confianza en el otro, bajo el eslogan aquel, ese refrancito que dice que a las mujeres ni todo el amor ni todo el dinero, uh-huh, pues desafortunadamente esto genera conflictos. Es decir, claro, tiene que haber una relación de confianza. Hay parejas que no saben en lo cierto cuánto gana él o cuánto gana ella. Es decir, porque con el criterio de él es el único y absoluto proveedor y lo que yo aporto como mujer, pues es para mis chuchulucos y a lo mejor para los dulcecitos de los niños, uh-huh, ¿no? Es decir, tiene que plantearse el tema económico de manera directa. Ok, yo recibo esto, los gastos son así, y tenemos que generar un proyecto común también en este criterio, porque después caemos en esta tentación de plantearlo específicamente en términos pragmáticos, ¿no? Y creer que la relación va a caminar bien si estamos en el 50 y 50 en este tema. Cuando hay infidelidad financiera, estamos hablando que antes ya hay una falta de confianza en la relación de pareja en otros ámbitos, no solamente en, claro, el tema. Cuando hay una relación de confianza, pues el tema financiero también entra. Es decir, es uno de los puntos que más genera conflicto, pero también cuando estamos de frente, es uno de los puntos en los que la relación de pareja se fortalece. Así que esto has tocado un punto de verdad como central y quedaría, te lo digo mi estimado Ángel, para todo un curso.
Claro,
es decir, de hay talleres por ahí de finanzas para parejas, fíjate, lo he escuchado por ahí, porque ciertamente este es un punto de la falta de planeación también en este tema genera también muchos conflictos. Así que la propuesta para nosotros es también, pues hay que tener confianza, no hay que permitir que esta parte de esconderle al otro, si estamos en un proyecto común, pues tenemos que estar en la misma frecuencia también en este tema.
Un asunto interesantísimo. 7:59, muchos comentarios a propósito precisamente de nuestra mesa de análisis social esta mañana. Me dicen, el mejor momento para casarse no es cuando se está enamorado, sino cuando se es más crítico de la relación y observando las limitantes de ambos en la pareja. Buen inicio de semana para todos los que están en la mesa. En el matrimonio, los pilares fundamentales, este es otro comentario, me dice el señor Pedro Jorge Hidalgo Ramírez. Mires, en el matrimonio los pilares fundamentales, entre algunos, son comprensión, diálogo, tolerancia, afecto, atención y lo fundamental, amor. Si amas, se puede hacer lo que quiera. Excelente día, dice el señor Hidalgo Ramírez. Y me comentan que ya tengo mensaje de audio también en producción. Ah, bueno, sigo acá de este lado. Entonces, vamos aterrizando al final de la mesa. Evidentemente, muchos de los amigos que nos están escuchando esta mañana dicen, ok, yo detecto que en este momento pues hay a lo mejor alguna situación de conflicto ahí dentro de la casa con mi pareja. Y yo me quiero acercar ahí a la pastoral familiar. Bien. ¿Dónde podemos encontrarlo, padre?
En Corregidora 72 Norte.
Correcto.
Las oficinas de pastoral familiar.
Muy bien.
Lo que guste.
¿Hay algún teléfono donde la gente...?
De atención. 223-6377.
Va de nuevo, padre. 223-6377. Perfecto, donde la pastoral gente se puede acercar familia. Ahí con ustedes también, ¿no?
Y tenemos un área que es consultoría matrimonial y familiar. Bueno. De atención y escucha a matrimonios en conflicto o en crisis. Que no están ausentes las crisis en los matrimonios, pero de las crisis debemos sacar lo bueno. Benditas claro. crisis que nos pueden ayudar a salir fortalecidos en nuestra relación matrimonial. Es muy normal. No hay familias perfectas. No las hay, no existen. Porque las familias se forman por personas imperfectas. Y por lo tanto, si una familia está formada por personas imperfectas, no existe la familia perfecta. Pero sí existen las familias exitosas. Sí existen y sí creemos en las familias con éxito. Entonces, pues, benditas crisis que nos hacen salir más fuertes. Y hay otras áreas como escuela para padres, como acompañamiento a matrimonios jóvenes, ya lo decía yo, acompañamiento a matrimonios en situación de separación o en nueva unión, también es un área que atendemos.
Interesante.
En relación a esto que se está suscitando últimamente en el aumento de divorcios, y bueno, pues también ellos necesitan ser atendidos, ser escuchados, no quedan solos, no quedan a la deriva, sino que también sean acompañados, porque los que tenemos fe, creemos que son hijos de Dios, que han sido bautizados y que son merecedores de la salvación, también ellos.
Muy bien, muchas gracias, padre. María del Carmen Ortuño, ¿dónde los encontramos? Si alguien esta mañana puede, ya está pensando y dice, a lo mejor me acerco ahí al Instituto Municipal de la Familia, ¿dónde los encontramos?
Claro que sí, estimado Ángel, el Instituto Municipal de la Familia, el primer acceso y más directo, pues es a través de nuestra página de Facebook, así tal cual, Instituto Municipal de la Familia, nos dejan un mensaje y en la brevedad nos comunicamos. Por supuesto, el teléfono es el 216-6598, en la extensión 109, estamos por ahí para atenderlos. Tenemos también, el instituto lo conforman un área que atiende asesoría familiar, sí. Desde el ámbito que nos corresponde, con expertos familiólogos, con maestros en ciencias de la familia, con orientadores familiares que pueden, que conocen de las relaciones de pareja, asesoría familiar, comunicación familiar y demás, parte de lo que hemos comentado viene de ahí, y por supuesto, psicólogos, ¿no? Que nos apoyan en esto. Así que, de alguna forma, pues ofrecemos nosotros como parte de esta administración, nuestro gobierno, nos lo definimos como el gobierno de nuestro presidente Luis Nava, gobierno humanista, uh-huh. y en ese sentido, pues un gobierno humanista atiende de manera directa a personas y familias, ¿no? Entonces estamos como prioritario, es decir, la familia es el centro, pudiéramos decir así, del bienestar social. Si las familias están bien, las sociedades están bien. Uh-huh. Y de ahí se deriva, como bien lo sabes, Ángel, en temas de prevención de conductas de riesgo, de educación de los hijos. Cuando esto está bien sólido, pues de alguna manera tendremos esta sociedad metropolitana que todos anhelamos.
Totalmente de acuerdo contigo. Pues gracias, gracias a los dos por estar con nosotros gusto, esta mañana. Gusto, ha sido una mesa verdaderamente interesante que obviamente se va a quedar colgada el resto de la mañana en el Facebook y en el Twitter de RR Noticias para todos nuestros amigos. Y bueno, pues quiero agradecerle a la directora del Instituto Municipal de la Familia, María del Carmen Ortuño, por estar aquí. Bienvenida.
Al contrario, muchísimas gracias y estamos a tus órdenes.
Ya
buenos
sabes
días.
Que es tu casa. Bienvenida. El padre Jaime Gutiérrez, encargado de la pastoral familiar de la diócesis de Querétaro. Bienvenido, padre, es su casa.
Gracias, es un gusto estar contigo y con el auditorio que nos escucha.
Que estén muy bien. Bueno, pues se queda, como les digo, la mesa colgada en el Facebook y en el Twitter en esta transmisión que hemos hecho esta mañana a través de redes sociales, transmisión que coordina Denise Espino, a quien le agradezco, por cierto, esta transmisión. Son las 8:04, hay una hora más de información, yo regreso enseguida contigo. Off of my city, off of my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my...